Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. El refuerzo de los controles de acceso al aeropuerto de Barajas durante la pasada noche no ha impedido que decenas de personas sin hogar hayan dormido allí. Solo tenían que asegurarse de entrar a las instalaciones antes de las 9, porque desde esa hora y hasta las 5 de la mañana solo pueden pasar viajeros con billete y sus acompañantes. Los sindicatos del aeropuerto hablan de solución estética por parte de AENA y el defensor del pueblo ha preguntado al gestor aeroportuario por el fundamento jurídico de esas restricciones. Ángel Gabilondo, además, ha pedido unidad a las administraciones que siguen pasándose la pelota, por ejemplo, sobre quién tiene que elaborar el censo de las personas que pernoctan en Barajas. El presidente de AENA va a trasladar esta tarde al alcalde de Madrid que es competencia del ayuntamiento. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la opinión contraria de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Y el alcalde tiene que dar respuesta porque es su competencia exclusiva. Aquí no hay un conflicto de competencias, hay una competencia que es del ayuntamiento y por lo tanto del alcalde. Que respondan, que ya es hora.
Nosotros es lo que vamos a pedir esta tarde, que ese censo se pueda llevar a cabo, que conozcamos cada una de esas situaciones individualizada para poder dar una respuesta en el ámbito que cada uno pueda responderla y, por supuesto, una implicación de ministerios que hasta ahora no lo están haciendo.
La reunión entre el presidente de AENA y el alcalde de la capital se va a celebrar a las 6:30 de esta tarde. Hoy también se ha hablado sobre Barajas en la Asamblea de Madrid, que ha sido escenario de un nuevo choque entre el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, y el grupo de Más Madrid.
Y la señora Ayuso la ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismo. Es decir, están acosando al
Le llamo a la cuestión por tercera vez, ha perdido la palabra. En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial. Señor Martínez Abarca, la señora Armengol lo permite, aquí no se permite. Y se lo... Por favor, señor Martínez Abarca, no tiene la palabra, la ha perdido. Venga, váyanse a sus sitios, por favor.
Los diputados de Más Madrid, tras ese enfrentamiento con el presidente de la Asamblea, con Enrique Osorio, han abandonado el pleno, aunque han regresado pocos minutos después. Se complica el horizonte judicial para el hermano de Pedro Sánchez. La jueza que investiga su contratación por la Diputación de Badajoz ha rechazado su recurso y le envía a juicio por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Y junto a él, también al líder del Partido Socialista en Extremadura, a Miguel Ángel Gallardo, que acaba de incorporarse a la Asamblea extremeña en un posible intento de asegurarse el aforamiento. Pero la apertura de este juicio oral podría complicarle ese movimiento. Mientras, en el Senado, hoy se ha celebrado una nueva sesión de la Comisión sobre el caso Koldo, con la ministra Pilar Alegría dando explicaciones sobre la supuesta fiesta en la que habría participado el exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en el año 2020. En esa época, Pilar Alegría era la delegada del Gobierno en Aragón.
Sí. Si alguno tiene pruebas que demuestren que yo sabía y callé, que yo estaba ahí, participé, por favor, les ruego que cojan esas pruebas y las lleven a dependencias judiciales. Se lo ruego.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que los escándalos en el entorno de Pedro Sánchez debilitan cada vez más su posición.
Si yo hubiese tenido los problemas judiciales que tiene el presidente del Gobierno, en su partido, en su gobierno y en su casa, es que no sería capaz de ser presidente del Gobierno. Y además le pediría que mi partido me invitase a hacer una reflexión personal.
Y hoy en las noticias de las dos también les vamos a contar lo que se conoce hasta el momento sobre la búsqueda del autor o autores del asesinato del expolítico ucraniano Andrei Pornov ayer en Pozuelo de Alarcón. Sigue sin conocerse la motivación exacta del crimen, que podría estar relacionado con su perfil político cercano al gobierno de Rusia. Ahora otros titulares de este jueves con la ayuda de Enrique López. Un día en el que celebramos que la sanidad madrileña suma un nuevo reconocimiento internacional.
El Hospital Gregorio Marañón se ha convertido en el primero en Europa que logra la acreditación de referencia por su atención domiciliaria. Sus 90 profesionales prestan cada año asistencia a más de 2.700 pacientes. Viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez.
La gran parte de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud cuentan con unidades de hospitalización a domicilio. Lo que ocurre en el Hospital Gregorio Marañón es que ha conseguido esta prestigiosa acreditación, que es dar un salto más allá y que le posiciona a nivel europeo como un auténtico referente.
Vecinos de Valdemoro denuncian robos y destrozos de coches aparcados en la estación.
Robos de catalizadores, rotura de retrovisores, arañazos en la pintura. Esto es algo que llevan sufriendo, dicen, desde hace algún tiempo y que pasa prácticamente todas las semanas. Han pedido a DIF más vigilancia para ese parking.
Se debe garantizar y es responsabilidad del responsable, del gestor de este aparcamiento, que los coches estén en buenas condiciones. No es normal irse a trabajar y encontrarse luego el coche destrozado cuando has vuelto de una jornada laboral. Está pasando todas las semanas algo.
Despedidos dos trabajadores del Senado por acceder a los ordenadores de una treintena de senadores.
Ya se ha trasladado a la Fiscalía el caso. El presidente de la institución, Pedro Rollán, asegura que no se ha puesto en riesgo información sensible.
Que en un proceso de promoción para poder optar a una plaza de funcionario han accedido a carpetas en el ámbito de la estrictamente interés personal en la promoción. En ningún caso ha habido descargas de archivos ni se han podido ver afectadas la intimidad de sus señorías.
Y 2024 fue el tercer año más cálido de toda la serie histórica en España.
Por detrás de 2022 y 2023, según el informe del clima de la Agencia Estatal de Meteorología. El año pasado la temperatura media fue de 15,1 grados en España y las lluvias fueron superiores a lo habitual. De cara a este verano, Rubén del Campo, portavoz de AMED, nos hace un anticipo.
Ya en Madrid es posible que en algunas zonas, sobre todo del sur de la comunidad, a mediados de la semana que viene, ya hablemos de más de 33-34 grados, y esa tendencia a temperaturas ya cálidas parece que va a continuar durante ya lo que queda de mayo y probablemente comience junio igual. El verano en su conjunto, los primeros indicios ya nos hablan de que probablemente vuelva a ser un verano con temperaturas por encima de lo normal.
Deportes, Laura Cabrera.
Comienzan a preparar ya todos los partidos de la última jornada en Primera División con emociones fuertes. El sábado a las 4 y cuarto, Real Madrid-Real Sociedad, se despide Carlo Ancelotti. Además, nuevo contratiempo en el Real Madrid. El brasileño Endrick va a estar 2 meses de baja y se pierde el Mundial de Clubes. También el sábado, 6:30, lucha por la permanencia. Leganés-Valladolid necesita ganar y que no lo haga el español ante Las Palmas. Y a las 9 llega la lucha por Europa. Vallecas se prepara para el sueño. Rayo Vallecano-Mallorca. El encargado de bajar la euforia es el entrenador Íñigo Pérez.
No he percibido un exceso de adrenalina o de exaltación, que creo que no sería bueno, sobre todo al cuerpo técnico, a los jugadores. Entiendo que el que está alrededor, por supuesto, y que debe acordarse, imaginar, preparar, pero nosotros creo que debemos enfocarlo como un partido más.
Además, se jugará el Getafe Celta de Vigo y el domingo el Girona Atlético de Madrid sin nada en juego. Y en baloncesto, Madrid presenta hoy en Riga su candidatura para organizar la fase final del Eurobasket 2029. Atenas es su rival. Se plantea que el Bernabéu acoja el partido inaugural de ese campeonato de Europa. La decisión la conoceremos esta tarde a las 5:30.
Onda Madrid. Área de Servicio Público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento es tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas y por la M607 en el entorno de El Goloso. Complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia y en Villaverde hacia la autovía A4.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, pendiente de la última hora en las calles de la capital, está la Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. En estos momentos van a encontrar ya numerosos desplazamientos en la M30, intensos en ambos sentidos entre Avenida América y O'Donnell, y activándose los entornos de las autovías también, donde además les damos cuenta de varias incidencias. Unos trabajos de reparación urgente en calzada en la A5 a la altura de la carretera de Boadilla del Monte mantienen por el momento cortado el carril derecho, lo que está ocasionando retenciones de salida hacia esta A5 en estos momentos bastante ralentizada. Y otra incidencia, aunque en este caso por el momento no afecta demasiado a la circulación, en la salida hacia la A2, donde antes del puente de la CEA está ocupado el carril derecho de la calzada central. Ténganlo en cuenta. En el interior también va subiendo el nivel de circulación en calles habituales. Muy denso en estos momentos el paseo de la Castellana desde Emilio Castelar en sentido sur, al igual que los paseos de Recoletos y Prado. La calle O'Donnell también muy activa a estas horas en sentido M30 y M23.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica. No sabemos si hoy estamos más cerca del verano, más cerca de la primavera. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos... Hoy es un día primaveral.
Sí.
Y te voy a decir por qué. Porque vemos cómo entra un poquito de aire de norte debido a que tenemos, bueno, una vaguada afectando a la zona este y por tanto a nosotros nos llega ese viento de norte que a esta hora ya deja rachas moderadas por encima de los 30 kilómetros hora, no solo en las sierras sino también en Madrid, y es precisamente ese viento que una vez se ha activado ha impedido que la temperatura subiera tanto como ayer. Hoy va a ser una jornada de calor moderado, de hecho ya estaba previsto que para hoy bajara la temperatura máxima en toda la Comunidad de Madrid, y de hecho hasta ahora tenemos 20 grados en la capital, 20 también en Alcalá, en Alcorcón, algún grado más en Getafe, 22 en Aranjuez y hasta los 23 llegamos en Móstoles. Todavía puede subir un poquito la temperatura, hay margen durante la tarde, pero no esperamos 27, 28 grados como ocurría ayer,
por
ejemplo.
Nos movemos ahí, en el entorno de los 20, entonces. Más o menos.
Podríamos llegar 24, 25, puntualmente 26, pero no tan elevadas como las de ayer. Uh-huh. Y en la sierra a esta hora, pues también temperaturas muy parecidas a las que tenemos en algunos puntos de la zona centro. 19 grados en San Lorenzo del Escorial y 21, por ejemplo, en Cercedilla o Buitrago del Lozoya. Así que no está
mal. Temperaturas muy agradables.
Desde luego. Ya tendremos tiempo de quejarnos del calor.
Sí, que luego se hace muy largo.
De hecho, el fin de semana va a ser cálido, soleado, en resumen, caluroso.
Bueno, ya están avisados. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Policía Nacional sigue buscando al autor o autores del asesinato del expolítico ucraniano tiroteado ayer a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón. Los investigadores continúan tomando declaración a testigos y revisando las imágenes captadas por las cámaras de la zona. De momento se desconoce la motivación del crimen. Esta mañana se ha practicado la autopsia al cadáver de la víctima, Luis Mínguez.
Padres o madres de alumnos que, como el asesinado, acababan de dejar a sus hijos en el Colegio Americano de Pozuelo podrían aportar al menos características físicas del sicario que ejecutó de al menos 3 disparos a Andrei Pornov mientras este regresaba a su vehículo, un Mercedes clase. Aunque el asesino habría contado con la colaboración de otros compinches para huir, presumiblemente en coche o una moto, desde una zona boscosa a pocos metros del lugar exacto del crimen. Una huida que no pudo evitar la muy rápida respuesta de la policía, que incluyó incluso drones y un helicóptero para peinar la zona. Esteban presenció esos primeros momentos.
Ayer fue increíble, a los 15-20 minutos de que ocurriese el hecho estaba acordonada la zona, había 7-8 furgones de policía, la ambulancia, la gente expectante fuera.
Es evidente que el asesinato fue una operación muy planificada, pero ¿quién lo ordenó? Andrei Pornov fue un destacado asesor del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych y habría tenido un notable papel en la represión de las protestas populares que hicieron renunciar a este al mandato en 2014 y exiliarse en Rusia, como lo hizo el ahora fallecido, aunque acabaría retornando temporalmente a Ucrania, donde se le investigó, como hizo la Unión Europea, por corrupción y violación de los derechos humanos. Más tarde, el régimen de Zelensky le acusó de alta traición por trabajar en favor de Rusia, pero esta acusación no prosperó. Pornov, 52 años y al parecer separado de su mujer, vivía en La Moraleja y tenía propiedades tanto en su país como en Rusia. Disponía de un permiso de residencia temporal en nuestro país desde hacía al menos un año. La policía trabaja en determinar si se trata de un crimen de naturaleza política o ligado al crimen organizado.
Un día más pendientes de la situación en Barajas. El alcalde de Madrid se va a reunir esta tarde con el presidente de AENA para abordar el problema de las personas sin hogar que pernoctan allí. El defensor del pueblo ha propuesto un encuentro con ambas partes y ha pedido al gestor aeroportuario más información sobre los nuevos controles en los accesos durante la noche. Una medida, por cierto, que no ha impedido la entrada de estas personas, Marta Zúñiga.
Así es, continúan allí estas personas sin techo y es una decisión precipitada, según ha dicho en Buenos Días Madrid con el Lid del Valle el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández. Dice que el presidente de AENA está asustado.
Está asustado porque tiene 400 personas a identificar en el aeropuerto de Barajas y yo creo que eso debe asustar a cualquiera, porque no tener identificadas a 400 personas en una infraestructura crítica con un nivel de seguridad 4, pues yo creo que desde materia de seguridad no es bueno. E insistir, ese control de entrada desde el punto de vista social y para que estas personas salgan y se les dé una respuesta digna y humanitaria, pues tampoco.
Para turistas que accedían esta pasada noche a las instalaciones aeroportuarias, la medida de pedir las tarjetas de embarque a pasajeros y familiares es acertada.
Para entrar tienes que tener la tarjeta de embarque, sí. Está bien. Sí, para mí está bien, sí.
La tarjeta de embarque nada más. No, no sabemos qué está pasando.
Tarjeta de embarque para entrar, nada. Y es por eso que las puertas están cerradas y que hay nada más que una entrada. Bueno, es una buena cosa, ¿no?
El ayuntamiento advierte de que es una absoluta temeridad tener a 400 personas sin identificar en Barajas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusa directamente al alcalde, a Martínez Almeida, de permitir y no asumir esta situación.
Creo que hay que dar respuesta desde la igualdad. Y las personas que están en Barajas tienen derechos. Y el alcalde tiene que dar respuesta porque es su competencia exclusiva. Aquí no hay un conflicto de competencias, hay un una competencia que es del ayuntamiento y por lo tanto del alcalde. Que respondan, que ya es hora.
Esta tarde el alcalde de la capital y el presidente de AENA, Mauricio Lucena, mantienen un encuentro en la sede del gestor aeroportuario para tratar de desencallar la situación que hay en el aeropuerto. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, reclama a ambas partes que afronten este problema conjuntamente y lo antes posible. Propone además mantener un encuentro tanto con el regidor como con el presidente de AENA, con el objetivo prioritario de atender las necesidades de esas personas y garantizar sus derechos fundamentales. AENA le va a trasladar a Almeida que el censo de personas sin hogar en Barajas corresponde al ayuntamiento, pero le va a ofrecer ayuda para realizarlo.
Nos vamos hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid, que esta mañana ha vivido momentos de gran tensión ante las intervenciones sobre las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Uno de los temas principales hoy en la sesión de control a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, los ataques de Israel en Gaza han encendido la sesión de control. Las portavoces del PSOE y de Más Madrid recriminaban la postura de Ayuso y del PP. La de Más Madrid incluso acusaba a la presidenta de cómplice de asesinatos. Mar Espinar, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Es muy sencillo. ¿Puede su corazón, como el nuestro, llorar por las víctimas de los crímenes de Hamás y condenar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel? No es de izquierdas ni de derechas. Se trata de tener corazón o de no tenerlo, señora Ayuso.
Usted ha decidido ser la infiltrada de Netanyahu, el financiador de Hamás. Usted es cómplice de la ocupación, de la hambruna y del asesinato. Cómplice de los que bombardean tiendas de campaña y hospitales.
Ayuso sobre este asunto no respondía al PSOE, pero sí a Más Madrid, hablando de antisemitismo en la izquierda y de contradicciones.
Dígame, ¿por qué han comprado armas a Israel durante todos estos años? ¿Cuántos contratos ha firmado su gobierno con Israel?
Silencio, señor Sánchez.
No se avergüencen, ustedes son los que negocian con Israel.
Señor Sánchez, silencio.
Todos ustedes, sin vergüenzas.
La portavoz de Vox, por su parte, Isabel Pérez Moñino, consideraba este debate entre la izquierda y Ayuso como toda una falta de respeto.
Es una falta de respeto, ¿no?, hacia los madrileños que pagan nuestros sueldos para que estemos aquí hablando y debatiendo sobre los problemas que tiene hoy Madrid. No vamos a entrar en ese debate que quiere la extrema izquierda de blanquear a Hamás.
El presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, además, advertía a la izquierda que la cuestión no figuraba en el enunciado de sus preguntas.
El Pleno va a aprobar, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, el dictamen de la Comisión de Investigación del caso Begoña Gómez, que los populares van a elevar a la Fiscalía. Vox, por su parte, quiere trasladarlo al Tribunal Constitucional. Precisamente la justicia ha protagonizado otro de los momentos más tensos del Pleno de este jueves. Más Madrid ha abandonado el hemiciclo cuando el presidente de la Asamblea ha retirado la palabra al diputado Hugo Martínez Abarca por criticar al Poder Judicial, Pepe.
Sí, todo ocurría cuando Hugo Martínez Abarca de Más Madrid defendía su iniciativa legislativa de transparencia judicial, que pide, entre otras cosas, la declaración de bienes para todos los jueces y magistrados. Sus críticas a algunas actitudes de estos provocaron tres avisos del presidente de la Cámara, Enrique Osorio, y que finalmente acabara retirándole la palabra.
La señora Ayuso la ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismo. Es decir, están acosando al gobierno
democrático. Le llamo a la cuestión por tercera vez, ha perdido la palabra. En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial, señor Martínez Abarca.
Los 27 diputados de Más Madrid, en medio de esta bronca, abandonaron el hemiciclo, aunque en el siguiente punto regresaron. Pero el asunto siguió dentro de la Cámara en boca de la socialista Mar Espinar.
Lo que a mí me da la sensación es que usted no veta temas, veta a partidos políticos para que hablen de determinados temas. Eso es lo que lleva haciendo desde que preside la Asamblea de Madrid.
Le contesto, el artículo 134 permite al presidente llamar a la cuestión.
Y sostenía Espinar que la actuación de Osorio ha traspasado todas las líneas democráticas. Algo más lejos iba después en pasillos el propio implicado Martínez Abarca.
y estaba con sus hechos demostrando aquello que estábamos denunciando, que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, como todo el Partido Popular de España, lo que está alentando es una alianza golpista con la derecha de todos los espacios, también del judicial, para tumbar al gobierno democrático de España.
El portavoz del Partido Popular hasta el momento no se ha pronunciado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
IFEMA se reafirma como uno de los principales ejes económicos en Madrid. Su actividad generó en 2024 un impacto de casi 5.800 millones de euros y contribuyó a mantener cerca de 47.700 empleos. Raquel Ruiz.
Hoy por hoy, IFEMA es uno de los grandes motores económicos de la Comunidad de Madrid. De los casi 5.800 millones que genera, se beneficia principalmente el sector de la hostelería con 1.000 millones de euros, pero también el comercio o el sector transporte. Su riqueza equivale al 3,2% del PIB de la capital y al 2% del PIB de la región. Son solo algunas cifras de los muchos impactos que IFEMA tiene en la economía madrileña y que detalla Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo.
Por cada euro de facturación de IFEMA se generan 25 euros en la economía real madrileña. Por cada empleo de IFEMA se mantienen hasta 102 puestos de trabajo en Madrid. Y por cada euro de impuestos y cotizaciones vinculados de forma directa con IFEMA se recaudan 38 euros para la economía de la Comunidad de Madrid.
Es el presidente de IFEMA que afronta un futuro todavía más optimista y al que se suma ahora el proyecto de la Fórmula 1.
Nuestras estimaciones proyectan que el beneficio que acumularemos a estos datos una vez se inicie el proyecto a la economía madrileña de la Fórmula 1 es de unos 450 millones anuales y a los puestos de trabajo que hoy estamos contando como efecto de nuestra actividad habría que sumar otros 8.200.
Los datos demuestran que se trata de un proyecto positivo y que se suma a la principal actividad de IFEMA que gira en torno a la celebración de ferias y congresos.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy su Junta de Gobierno semanal y lo ha hecho con las obras como protagonistas. El consistorio ha dado luz verde al proyecto para remodelar la Plaza del Rastrillo y su entorno y también ha autorizado el contrato para reformar el aparcamiento subterráneo de Colón. Buscamos los detalles en conexión con nuestra compañera Mar García Cibeles.
Para la Plaza del Rastrillo en el centro de la ciudad, 2 millones de euros, incluyen mejoras en las calles que la rodean, Espíritu Santo, Tesoro San Andrés y Marqués de Santa Ana. Renovación de los pavimentos, nuevo mobiliario, iluminación, 69 árboles, más de 340 arbustos, zona infantil cubierta, una plaza pensada para el verano. Y Inma Sanz, vicealcaldesa.
La plaza va a contar con una fuente ornamental circular de 4 metros de diámetro y se va a colocar un elemento pulverizador de agua para el verano en esa fuente. fuente.
Y también obras para la reforma del aparcamiento subterráneo de Colón. Tendrá 578 plazas, de ellas 150 para residentes.
Importantes patologías detectadas bajo la plaza de Colón, en ese aparcamiento, que tiene que tener una inversión mínima de 6,7 millones de euros, esas obras de rehabilitación de esas patologías.
Para el plan Rehabilita 2025, 50 millones para dos años, para 14.000 familias que mejoren elementos comunes en edificios construidos antes de 1998. Ayudas entre el 40 y el 90% del coste de las obras que se entregan por adelantado.
La sanidad madrileña suma un nuevo reconocimiento internacional. El Hospital Gregorio Marañón ha sido distinguido por sus unidades de atención domiciliaria. Fue pionera en España y ahora recibe esta distinción, que certifica que la asistencia que reciben estos enfermos es la más segura y eficaz para su salud. Begoña Larcón.
El Hospital Gregorio Marañón se convierte así en el primero en Europa en recibir la acreditación de referencia a sus unidades de hospitalización a domicilio. Es un orgullo para la sanidad madrileña, dice la viceconsejera Laura Gutiérrez.
La gran parte de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud cuentan con unidades de hospitalización a domicilio. Lo que ocurre en el Hospital Gregorio Marañón es que ha conseguido esta prestigiosa acreditación, que es dar un salto más allá y que le posiciona a nivel europeo como un auténtico referente.
Esta unidad fue la primera que se puso en marcha en España en 1981. Cada año presta asistencia a más de 2.700 pacientes como Elvira o Aitor.
Ventajas, indudablemente, que tienes el mismo tratamiento que en el hospital, porque realmente es lo mismo, pero estás en tu casa. Y claro, no estás, digamos, tan expuesta, pues eso, a los virus que pueda haber en el hospital y demás.
Estoy mucho mejor aquí porque no tengo que estar en el hospital ingresado, porque me ponen la medicación en casa. También es por la comida que ponen aquí, como que hacen aquí mis padres.
Las principales patologías que atienden en usuarios adultos son neumonías, infecciones urinarias y cardíacas o enfermedad renal crónica. En el caso de los pediátricos, el broncoespasmo agudo y patologías infecciosas.
Las personas con discapacidad que residen en Madrid revelan que no tienen autonomía personal para hacer actividades que requieran salir de su hogar. Es la principal conclusión del estudio que hoy ha presentado la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que atiende a casi 60.000 ciudadanos en nuestra región. Carlos Sánchez Blas.
Cuando hablamos de autonomía, no es otra cosa que independencia. 3 de cada 4 encuestados señala la imposibilidad de viajar y más de la mitad afirma depender de terceros para las tareas domésticas o la compra. Sergio González es el secretario de Autonomía Personal de FAMMA.
Nos encontramos con vidas limitadas fuertemente por los apoyos de los que se disponen, que no llegan a cumplir realmente las necesidades de la persona. Todo lo que sea salir de la vivienda, para la persona con discapacidad se aparece un mundo lleno de barreras y de obstáculos. Cosas comunes como pueden ser viajar, hacer turismo, asistir a eventos culturales, hemos comprobado que las personas con discapacidad tienen una fuerte barrera para poder salir de su vivienda.
Denuncian la nula accesibilidad de la red de cercanías.
Es muy dramático lo que hemos comentado, cómo vemos que la gente ni siquiera se plantea cogerlo. Es cierto que en el metro de Madrid hay circunstancias como fallo de ascensores que te condicionan el viaje, pero es que realmente cercanías no existe para las personas con discapacidad. Directamente para nosotros no es una alternativa.
La asistencia personal me permite vivir con dignidad. Si no, no me podría levantar ni de la cama. No tendría vida. Estaría en la cama todo el día.
FAMMA ha creado Aper Asistencia Personal, una aplicación diseñada para agilizar el proceso de contratación de asistentes personales, un apoyo clave para la calidad de vida de las personas con discapacidad. Javier Font, presidente.
Persona busca persona, efectivamente así está bien definido, porque lo que se trata es de personas con discapacidad que necesitan una alternativa para ser asistidos 24/7, 365, encuentren una persona que tenga habilidades, persona que sea responsable, seria, que no fume a lo mejor, que sea conductor. Evidentemente van a hacer que pueda ser contratado por una persona con discapacidad.
El 90% de los mayores con discapacidad desconocen la figura del asistente personal. En las zonas rurales se multiplican los problemas.
Nos vamos ahora a Valdemoro porque los vecinos denuncian que están sufriendo robos de catalizadores de coches, rotura de retrovisores y arañazos en la pintura de sus vehículos cuando los dejan en el aparcamiento de la estación de tren. Cristina Espina.
Esto es algo que llevan sufriendo desde hace algún tiempo y que pasa prácticamente toda la semana, según ha contado a Onda Madrid Jesús Paniagua, presidente de Acusval, de la Asociación de Consumidores de Valdemoro, organización que es quien encabeza esta denuncia.
Claro, vamos a trabajar, dejamos allí el coche pues con la tranquilidad de que podemos coger el tren y ya desentendernos un poco, incluso un poco por un compromiso medioambiental, ¿no? También utilizar el transporte público. Y cuando llegamos, imagínate la situación de que nos han quitado las ruedas o que se han llevado el catalizador. Es una situación que no solo es desagradable, que es un perjuicio claro para los usuarios de este parking.
Han mandado ya una petición formal a DIF para que la vigilancia que hay en la estación se extienda también al parking.
Claro, una de las sugerencias que hemos hecho a DIF ha sido la colocación de cámaras de seguridad que estén conectadas con la policía local, ¿no? Como una forma de que también la policía pueda estar atenta a lo que está pasando en este sitio.
El administrador de infraestructuras ferroviarias ha señalado que la titularidad de la estación es de DIF, pero que la gestión corresponde a Renfe. Desde Acusval insisten en que lo único que piden es que esto no vuelva a pasar.
El parking es como una taquilla o como es el andén o el ascensor para cruzar las vías. Es parte de la estación y tiene que ser responsabilidad de los gestores ferroviarios, nos da igual quién sea, si es Renfe, si es Adif o Cercanías o la parte del tramado empresarial de Renfe, la que se tiene que hacer responsable, pero alguien tiene que responder.
De momento van a esperar a la contestación de Adif, pero si no les dan soluciones llamarán a la puerta de quien haga falta para que se pongan las medidas necesarias, más teniendo en cuenta, han dicho, que esta situación se acentúa cuando llegan los meses de verano.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Falta apenas una semana para la inauguración de la Feria del Libro de Madrid y la capital se prepara para esa cita con una nueva edición de la campaña El libro que tienes en tu cabeza. La ciudad se llena de bancos con forma de libro para fomentar así la lectura entre los madrileños. Paloma Nolasco, ¿dónde podemos encontrarlos? Buenas tardes.
En plazas y calles emblemáticas, buenas tardes, el día de los distritos de Centro, Chamberí, Chamartín, Fuencarral, Moncloa, Retiro, Salamanca y Tetuán. Son 26 bancos con forma de libro que algunos transeúntes ya conocen del año pasado.
Todos los años lo ponen. Creo que es por motivo de la Feria del Libro, ¿no? Entiendo.
Es muy interesante y buena idea, sí.
En el que hoy se ha sentado la delegada de Cultura está en el Paseo Central de Cibeles. Para Marta Rivera de la Cruz, la invitación que ofrece este asiento supone todo un plan.
La idea de coger un libro, sentarse en uno de estos bancos tan particulares y dedicar un rato a leer al aire libre, creo que es un buen plan. Está a punto de empezar el fin de semana, para este fin de semana que llega, que por fin será bueno.
El Banco Libro de Cibeles invita a la lectura de Mi nombre es Emilia del Valle, la última novela de Isabel Allende. Móvil en mano, se puede descargar un fragmento más amplio que el que aparece escrito en el banco. David Trías es su editor.
Con el código QR lo activas y puedes acceder a las primeras páginas de cada uno de los libros.
Y a través de otro código, a la plataforma municipal Todo está en Madrid, donde aparecen los sitios donde se han instalado el resto, una iniciativa para no solo leer, en Gracia Hidalgo, delegada de Economía.
La dinamización de las librerías, la dinamización del pequeño comercio en cada uno de los sitios donde hemos puesto un banco de lectura y que en definitiva se convierte en un sitio donde se aproxima a la gente.
Bancos efímeros porque el 22 de junio serán retirados.
Sentados en uno de esos bancos hemos llegado a las 2:36.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild, da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild, crecer en inglés.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Catedrales que tocan el cielo.
Historias que te tocan el alma. Los Pilares de la Tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett. Compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La jueza que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, ha acordado abrir juicio oral contra él por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La magistrada ha tomado esta decisión tras rechazar su último recurso contra ese procesamiento. Lupe Ortiz.
La decisión de la jueza Beatriz Viedma no tiene precedentes. Ha pisado el acelerador y ha sentado en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno. La magistrada tiene tan claros los indicios delictivos que ni siquiera ha esperado a que la instancia superior, en este caso la Audiencia Provincial de Badajoz, resolviera los recursos contra el procesamiento. Junto a David Sánchez van a estar en el banquillo de los acusados otras 10 personas, entre ellas el asesor de Moncloa, Luis Carrero, y también el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Este iba a tomar en los próximos días posesión de su acta como diputado, lo que lo convertirá en aforado. Tendría que ser entonces juzgado por un tribunal superior, pero en este caso, y según fuentes consultadas por Onda Madrid, en principio Gallardo no gozaría de ese privilegio, le llegaría el aforamiento una vez dictada la apertura de juicio oral y, por lo tanto, se sentará en el mismo banquillo que el resto, el de un juzgado de instrucción de Badajoz. Ya solo queda ponerle fecha al juicio.
Hablamos de otro de los escándalos que salpica al entorno del Gobierno, el caso Koldo. La ministra Pilar Alegría ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación en el Senado. El Partido Popular pidió su declaración por la fiesta en el Parador de Teruel en la que supuestamente estuvo el exministro José Luis Ábalos, ya que en esa época, en el año 2020, Pilar Alegría era delegada del Gobierno en Aragón. Flor Carazo.
Pilar Alegría ha reconocido que esa noche cenó con su equipo y con el de José Luis Ábalos, en el que se encontraba Koldo. Ha explicado que el exministro de Transportes no estuvo con ellos. Ha negado en reiteradas ocasiones que se celebrara una fiesta en el Parador de Teruel. Escuchamos a María Caballero, de UPN, y a la portavoz del Gobierno.
¿Usted sabe al final lo que sucedió esa noche, si hubo fiesta o no?
Jamás tuve conocimiento de una existencia de esa fiesta, jamás escuché absolutamente nada. Entiendo que no escuchase ni que no viese nada, porque es que no se produjo nada, tal y como reconoció el propio director de Paradores el lunes en la comisión, en esta misma comisión.
Ante las dudas de la senadora del PP, Rocío Díbar, Alegría ha insistido.
Puede que sucedieran las cosas y usted no lo supiera, fíjese, pero usted, por lo que me dice, no está en condiciones de negar que se produjera.
¿Usted me quiere decir que se produce algo de esa, de ese calibre y de esa magnitud y no se entera hasta el susuncorda? Es que no es que solamente no se enterase, es que habría pruebas fehacientes de que esto se produjo. Bien. Y no lo hay.
El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha acusado a la ministra de no haber sido clara el día que salió a defenderse.
Cuando usted fue preguntado acerca de su estancia, usted se mostró esquiva.
No tardé ni 24 horas, recogí toda la información y di una rueda de prensa dando una explicación pormenorizada de qué es lo que yo hice. Tengo la clara convicción que ustedes realmente no quieren saber lo que pasó.
La portavoz del Gobierno se ha mostrado dolida por los mensajes que ha recibido en las redes sociales durante estos meses, de los que ha culpado al PP y a Vox. Ha instado a los parlamentarios a acudir al juzgado si tienen pruebas.
Y hoy hemos conocido nuevas informaciones periodísticas que relacionan al secretario de Organización del PSOE, a Santos Cerdán, con la adjudicación de contratos públicos. El número 3 del partido participó en reuniones entre los gobiernos central y navarro por los túneles de Belate, cuyas obras, que investiga ahora la Guardia Civil, se adjudicaron por 63 millones de euros. El propio Cerdán ha dicho que, como diputado por Navarra, se interesó en varias ocasiones por las obras en esa región, pero según el registro del Congreso, solo registró preguntas sobre este asunto en una ocasión y fue hace 13 días, cuando ya se empezaba a oír que la UCO preparaba un informe que le ponía en el punto de mira. El Gobierno, entre tanto, sigue defendiendo al secretario de Organización Socialista, ministra Pilar Alegría.
Opinar sobre un informe que no existe es que es prácticamente y absolutamente imposible. Que lógicamente, si ese informe llega a hacerse público algún día o lo llegamos a conocer, podremos dar, por supuesto, todo tipo de explicaciones.
Y mientras se sucedían estas novedades sobre el hermano de Pedro Sánchez, sobre el caso Koldo, sobre Santos Cerdán, el presidente del Gobierno se reunía con representantes de las tres asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia. Un encuentro que se produce 7 meses después de las riadas que se cobraron la vida de más de 220 personas y dejaron miles de damnificados. Julio César Cobos.
Han pasado 200 días de aquella accidentada visita de Pedro Sánchez a Paiporta después de la tragedia. El presidente ha vuelto esta mañana a Valencia y a su llegada a la delegación del Gobierno, un imponente cordón policial le separaba de medio centenar de manifestantes que coreaban gritos en su contra. Enfrente también se hacían oír otro grupo de socialistas valencianos contrarios a Mazón. Sánchez lleva reunido ya por espacio de casi 3 horas con varias asociaciones de afectados que representan a los 228 muertos que dejó la tragedia de la Dana. Por su parte, el presidente Carlos Mazón sigue manteniendo contactos discretos con los familiares, pero no de forma oficial.
Con todas las víctimas que se quieran reunir, nuestras puertas están abiertas. Si lo quieren de manera pública... Perfecto, si lo quieren como asociación, como asociación. Las reuniones están siendo permanentes, muchas de ellas discretas, pero porque así lo piden las víctimas.
Las asociaciones le han solicitado a Sánchez mejoras en los protocolos, nuevas infraestructuras y un funeral de Estado laico. Junto a Sánchez han estado la ministra de Ciencia, Diana Morán, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Sánchez, por sorpresa, se ha acercado antes de ese encuentro a Ribarroja, donde ha visitado la empresa ITV Ice Marker, una empresa familiar que lo perdió todo tras la Dana. Hasta ahora es un acto donde no sabemos si Sánchez va a comparecer ante la prensa y pasar todo el protagonismo a las asociaciones de víctimas.
El Senado ha trasladado a la Fiscalía el caso de los dos trabajadores de la Cámara despedidos por acceder a carpetas confidenciales de algunos senadores. El presidente de la institución, Pedro Rollán, ha explicado que los dos empleados optaban a un ascenso laboral y ha asegurado que no se ha puesto en riesgo información sensible.
Por un principio de celo y de prudencia, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía para que sea esta la Fiscalía la que adopte las medidas que considere oportuno. Por lo tanto, total y absoluta tranquilidad. En ningún caso ha habido descargas de archivos ni se han podido ver afectadas la intimidad de sus señorías.
El incidente con una delegación de diplomáticos europeos y árabes ocurrido ayer en Cisjordania ha añadido más tensión a la situación de la comunidad internacional con Israel, que mantiene su ofensiva en Gaza. A ello se suma el asesinato de 2 miembros de la embajada israelí en Estados Unidos. El crimen se ha producido horas antes de que el ministro José Manuel Álvarez se reúna en Washington con su homólogo estadounidense, con Marcos Rubio. Mientras, en nuestro país, los socios de Pedro Sánchez elevan la presión sobre el gobierno. Noelia Ontoria.
Lo hacía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigiendo sanciones a Israel y la retirada de la embajadora española Ana María Salomón.
Hay que romper y llamar a consultas al embajador de Israel. Hay que sancionar a Israel. Lo hemos hecho con Rusia.
Yone Belarra, Podemos, insiste en un embargo comercial a Israel por la vía del Real Decreto.
Si tienen esa voluntad, que lo hagan y que suspendan esos contratos por valor de más de 800 millones de euros.
El gobierno condenaba hoy con rotundidad el asesinato de 2 trabajadores en la embajada de Israel en Washington. Nada justifica el antisemitismo, subrayaba el ministro de Exteriores en la red social X, mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cargaba contra Isabel Díaz Ayuso por tildar ayer de antisemitas a los que hablan de genocidio en Gaza.
Es azuzar sombras y fantasmas del pasado que generan violencia. Lamentablemente, ese tipo de declaraciones también generan violencia.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistía en calificar de actividades militares los ataques israelíes, que considera, eso sí, desproporcionados. No tiene opinión sobre lo que debería hacer la Unión Europea.
La Unión Europea, que haga lo que considere oportuno. Yo no estoy sentado en el Consejo. Lo que sí le puedo asegurar es que esta es la postura que tendría como presidente del gobierno y no la iba a cambiar en función de algún interés o de algún posicionamiento coyuntural, no.
Postura que pasa por pedir que se acabe con Hamás en Gaza y en Oriente Medio y que Israel respete el derecho internacional.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa sus consultas con los líderes europeos que le han respaldado en sus contactos con el presidente Donald Trump a la espera de que Rusia presente sus condiciones para que pueda declararse un alto el fuego. El ejército ucraniano asegura haber neutralizado en las últimas horas más de 100 drones lanzados por Rusia. Por su parte, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy imponer nuevos aranceles a productos agrícolas procedentes de Rusia y también de Bielorrusia, como parte de las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
De vuelta a nuestro país, el Gobierno ha abierto hoy una consulta pública para recibir aportaciones al futuro decreto que regulará los menús de hospitales y residencias de mayores. Según los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, un 28% de los usuarios de las residencias presenta síntomas de desnutrición, Eva Prat.
Y uno de cada cuatro pacientes que ingresa en un hospital lo hace también desnutrido y, por lo tanto, tarda más en recuperarse. Hasta una semana más puede prolongar su estancia si ese déficit se origina en el propio hospital, un coste que para el sistema supone 1.143 millones de euros. El Real Decreto que prepara el Gobierno va a ahorrar ese gasto, haciendo que la salud comience desde la bandeja de un hospital o una residencia. Mónica García, ministra de Sanidad.
Y se van a acabar los alimentos insanos en los pacientes oncológicos, los desayunos de bollería industrial. La imagen del sector se va a ver beneficiada de que realmente garanticemos que hay una alimentación saludable. Lugares donde están comiendo las personas más vulnerables, los mayores, comidas con moho, comida en mal estado, comida ultraprocesada. Y estos son denuncias de los familiares. Entonces, el que lo está haciendo bien no tiene ningún problema, no le puede tener ningún miedo a este Real Decreto.
La futura norma sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares y recuerda que la alimentación saludable es un derecho universal. También el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, aludía a las ventajas económicas de la norma.
Vinculando esa producción del sector primario con los centros, en un momento en el que se multiplican, digamos, las incertidumbres en el sistema comercial internacional, pues creo que es una doble virtud si podemos garantizar el derecho a la alimentación al mismo tiempo que fomentamos la producción local de calidad.
El Gobierno va a escuchar hasta el 21 de junio las aportaciones de todos los sectores implicados, también de las comunidades autónomas, y espera que el decreto pueda ser aprobado cuanto antes.
Y hoy se ha presentado el informe sobre el estado del clima en España correspondiente al año 2024. Según los datos de la EMET, el año pasado fue el tercero más cálido en España de toda la serie histórica. Gabriel Aldea.
Sí, en 2024 se batieron en España 31 récords de días cálidos y, sin embargo, ningún récord de días fríos. El calor se concentró en los meses de julio y agosto, explica Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Entre el 18 de julio y el 12 de agosto se produjeron las 3 horas de calor. O sea, en 26 días hubo 22 bajo ola de calor. ¿Y eso por qué es importante? Porque, sobre todo en temas de salud, la mortalidad atribuible a olas de calor, a episodios de altas temperaturas, se dispara con el tiempo. O sea, la persistencia del calor hace que esta ola de calor ya sea más adversa.
Destaca el aumento de noches tórridas el pasado verano, con hasta 28 grados en algunos puntos del país de mínima, y también la subida de la temperatura del mar.
Se quedó en 20 grados justos, es la segunda vez que sucedía, y por tanto fue el segundo año con aguas oceánicas más cálidas.
Pero en 2024 también llovió un 5% más de lo normal, sobre todo en octubre, que fue el más lluvioso en España desde 1961, el mes en el que se produjo la Dana de Valencia y en la que tuvo que ver también el agua cálida del mar.
Es una alimentación extra, ¿eh? Un agua más caliente pone en la atmósfera más vapor de agua y más energía, y eso pues potencialmente puede hacer que las lluvias torrenciales sean más intensas, ¿no? En las zonas donde llega ese flujo de humedad tan intenso.
La tendencia es que siga subiendo la temperatura media en nuestro país, sobre todo en la zona del este y del Mediterráneo. El año pasado fue 15,1 grados. Según la EMET, este verano será también más cálido de lo normal y las altas temperaturas podrían llegar ya de manera estable desde la semana que viene.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Este sábado, desde las 4 de la tarde, 8 apasionantes horas del partido de la Onda. Despedimos a Ancelotti en el Bernabéu. Soñamos con la permanencia del Leganés en primera y el Fuenlabrada en primera federación. Acompañamos al Rayo en su lucha por la Europa League y despedimos la temporada con el Getafe. ¡Qué tarde! Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
...12:53, cita con la Feria de San Isidro... ...hoy toros de Alcurrucén para el francés Sebastián Castella... ...Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque... ...después de una tarde, la que se vivió ayer... ...de las que se van a recordar cuando se hable de la feria de este año... ...Julio Martínez, director del Toril, buenas tardes.
Buenas tardes Elia, pues en Madrid hoy es el día de resaca... ...como se suele decir, resaca de una gran tarde la que vivimos ayer... con el torero malagueño Jiménez Fortes, que estuvo tremendo, ¿no? Ya sabíamos el estado de forma en el que venía Madrid, le habíamos visto en Málaga el año pasado, este inicio de temporada, también el Domingo de Ramos, pero al final lo que pasa más allá de Madrid no tiene la misma trascendencia si luego no se viene a ratificarlo aquí. Bueno, pues le han dado la oportunidad y la ha aprovechado, vaya que sí la ha aprovechado. Pudo cortar tres orejas, cosa que no pasa habitualmente, que no pasa casi nunca en esta Plaza de las Ventas, pero el mal uso de la espada lo dejó todo en una vuelta al ruedo, que en fin, se antoja ridícula en comparación con lo que hizo el torero en la plaza, pero le debe servir, le va a servir para volver a Madrid y para torear pues, en todos los sitios de España, Francia, Portugal y por qué no también en América. Estuvo muy bien también Morenito de Aranda, el torero de Burgos, también sin espada, también pinchó otra oreja importante con una corrida de Arauz de Robles. Esta tarde los toros van a ser de la ganadería de Alcurrucén para tres figuras del toreo, el francés Sebastián Castella, el extremeño Miguel Ángel Pereira y el sevillano Daniel Luque.
Y antes de terminar, repaso como hacemos cada día a la actualidad del mundo de la cultura con Isabel García Regadera.
Este sonido seguro que le resulta familiar a más de una persona, ¿sí? Es el Pac-Man, también conocido como Comecocos. El famoso videojuego que ha conquistado ya a varias generaciones cumple hoy años. 45, nada más y nada menos. Durante todo el año, hasta mayo de 2026, habrá eventos conmemorativos por todo el mundo para recordar a la icónica bolita amarilla con la que tanto se ha jugado desde 1980. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha vuelto a abrir sus puertas esta mañana, hoy para recibir el legado de la escritora Isabel Allende, que también ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que tiene nueva novela. Mi nombre es Emilia del Valle, un relato ambientado en la Guerra Civil Chilena de 1981. Allende, en su legado a la Caja de las Letras, ha tenido muy presentes tanto a su desaparecida hija, a la que dedicó su libro Paula, como a su madre.
He pasado 32 años y sigue siendo presente en mi vida, como libro y el espíritu de mi hija también. Y ahí tengo la foto con mi mamá, que fue mi corresponsal, con quien me escribí durante toda una vida porque vivíamos separadas.
Ya conocemos a los nominados de este año a los premios Fugaz. El cortometraje Una cabeza en la pared lidera esta edición con 10 candidaturas, seguido por 893 kilómetros con 8 y Líbranos del mal con 5. También destacan títulos como Cuando llega el frío, Violetas, El otro, Neme quite pa, Donde se quejan los pinos, Insalvable y Ángulo muerto. Cada uno de estos cortos con 4 nominaciones. De cara, todas estas nominaciones a un certamen que este año presenta novedades. Samuel Rodríguez, codirector de Corto España.
Las principales novedades de los premios Fugaz de este año son la inclusión de dos nuevos galardones, el premio al mejor cortometraje hispanoamericano y también el premio al mejor cortometraje de escuela. Estos dos galardones sirven para ampliar la representatividad pues, tanto de los países que participan en los premios Fugaz, así como de aquellas personas, estudiantes que están empezando.
Arranca una nueva edición del Festival Visibles, organizado por la Sala Tarambana, un festival y una sala que trabajan durante todo el año a favor de la inclusión dentro de las artes escénicas. Javier Crespo, director del festival.
Llega la décima edición del Festival Visibles de Arte Inclusivo de Sala Tarambana. Del 22 de mayo al 1 de junio, teatro, teatro familiar, circo, música, talleres formativos, mesas redondas y debates, pondrá en valor, un año más, la diversidad en escena. Toda la información en festivalvisibles.com.
Nos vamos al Teatro de la Abadía. Los yugoslavos trata de uno de los asuntos que con más insistencia me ocupan, lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. Y estas son palabras de su autor, Juan Mayorga.
Mucho tiempo llegando a lugares equivocados. ¿Quieres que hable más alto? Puedo hacerlo. Si un día llego al lugar,
Los yugoslavos es una obra sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Se representa a partir de hoy jueves y hasta el 6 de julio en el Teatro de la Abadía. Barrios y distritos también están muy animados en cuanto a su actividad cultural. Tetuán programa La Tir de Cine, una exposición y un ciclo cinematográfico dedicados al cineasta José Luis Garci. Escuchamos a la concejala de Tetuán, Paula Gómez Angulo.
Durante 5 semanas, el Centro Cultural Eduardo Úrculo acogerá proyecciones de alguna de sus películas más emblemáticas, como Asignatura Aprobada, El Abuelo, Canción de Cuna o Volver a Empezar. Cada sesión incluirá una breve presentación y el ciclo se cerrará con un coloquio con el propio director. Además, el público podrá visitar una exposición con materiales originales de sus películas, que incluyen carteles, guiones, libros, objetos personales y documentos que recogen su trayectoria profesional y su aportación al cine nacional.
Hoy, concretamente, se proyecta Canción de Cuna. La entrada, tanto a los pases del ciclo de cine como a la exposición, es gratuita. Y despedimos estos apuntes culturales con una canción inacabada de Mónica Morado, que actúa hoy a las 9 de la noche en la Sala Moby Dick.
Esta es la canción que nunca acabaré, la foto de carnet que llevo en la cartera, medio corazón que ya no late bien, las ganas de creer que aún te tengo cerca y girar.
Una canción inacabada, lo que sí ha llegado a su punto y final son las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.